La Pipeta de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar el doctor Joel.
Muy buenas tardes y bienvenidos a toda nuestra audiencia.
Feliz año.
Felices sí. Fiestas. Pues específicamente vamos a estar hablando ahora de la importancia que tiene el agua que es potable, ¿verdad? Y sus efectos que pueden ser ya sean nocivos o no nocivos, dependiendo si está contaminado o no, en la salud humana. Y para eso pues vamos a tratar de enlazar al doctor Jasso, que él es quien pues está un poco relacionado con estos temas y nos ha ayudado a preparar este tema. Vamos a ver si podemos enlazarnos con él, ¿no? Doctor Jasso, ¿nos escucha? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal?
Bien, también.
Feliz año nuevo. Doctor, pues vamos a tratar de pues desarrollar este tema acerca de la importancia que tiene el agua potable, ¿no? En la salud humana. ¿Qué nos puede decir acerca del agua potable? O en primer lugar, ¿qué es el agua potable, doctor?
Bien, el agua potable es el agua que ha sido tratada para que pueda ser consumida sin que tenga un prejuicio en la salud, que sea consumida por el humano, uh-huh. Que pueda ser utilizada para preparar alimentos o para limpiar alimentos.
Ajá.
Uh-huh. Es agua que está libre de contaminantes. Y cuando hablamos de contaminantes, pues nos referimos a muchas sustancias que pueden estar disueltas en el agua, que va desde metales pesados, algún exceso de sales minerales, la presencia de patógenos y pues alguna sustancia orgánica también que pueda estar disuelta ahí.
Doctor Jasso, ¿cómo está? Soy Deni, ¿cómo le va? Bueno.
Sí.
¿Me escucha? Doctor, bueno, con respecto a esto, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, el agua potable puede ser incluso ingerida de la llave directamente sin necesidad de hervir o de uh-huh. poner algún tipo de químico. Y en el caso en México está más restringida, pues es el tomar directamente el agua potable. Es potable en este caso para hacer asepsia, para bañarse, etcétera, pero no es para beber pues el agua. ¿Qué diferencia habrá, doctor?
Agua potable es agua que ha sido tratada, pero no es agua que pueda ser consumida, que usted lo menciona. Necesita más filtración, o incluso las tuberías por las cuales llegan a nuestras casas, los hogares,
sí.
También puede ser un factor que hace que, aunque haya sido tratada, pues no puede ser consumida directamente. ¿Cuál es el tipo de tubería que tiene usted en su casa, por ejemplo?
No, sinceramente no sé, doctor.
Pero
no tengo idea.
Quizás puede hacer tubería con cobre o aunque actualmente ya se utiliza mucho pues el plástico, ¿no? Tuberías de plástico, ajá. Pero anteriormente podría ser de cobre o de acero.
De cobre o acero galvanizado.
Galvanizado, sí es.
La desventaja de que el cobre pues puede liberar contaminantes, porque es un metal, ¿no?
Sí.
Y las uniones de cobre están hechas con estaño,
plomo. Sí.
Tenemos, por ejemplo, algo que pasa ahora de lo que habla del consumo de agua de la llave. Por ejemplo, en los Altos de Jalisco, uh-huh. No sé si han notado, no generalizando, pero en algunos lugares, ¿cómo se encuentran los dientes en los niños?
Sí, al parecer. Al parecer es un problema que se ha extendido mucho, ¿no? Que las personas de los Altos de Jalisco tienen pues manchados los dientes, ¿no?
Sí, y eso es por la presencia de flúor, uh-huh. Por un exceso de flúor en el agua que ellos están consumiendo. Entonces, okay. Aunque se hierva el agua, por ejemplo, o sea, nosotros podemos pensar que el hervir el agua pues mata a los agentes patógenos que pudieran estar contenidos ahí, ¿no?
Sí, así es.
Sí.
Pero no estamos eliminando algunos minerales. Entonces el exceso de minerales también puede traer daños a la salud, que en este caso se ve manifestado en lo que el doctor Joel menciona como los dientes, ¿no? Que se ven manchados, incluso están más frágiles.
Y esto es importante porque a veces uno piensa, ¿no?, que simplemente con hervir el agua o con ponerle algún tipo de, no sé, antibactericida o algún tipo de químico ya es suficiente, ¿no? Pero así no es.
Sí, entonces ahí pudiéramos decir que hay diferentes grados de potabilización del agua, diferentes grados de eliminación de contaminantes en el agua, sí, diferentes grados. Entonces, en algunos de ellos, la filtración es nada más eliminar impurezas que hacen que el agua se vea turbia. Entonces, estamos recibiendo agua clara, pero no sabemos cuál es la calidad del agua que estamos recibiendo. Y por esta razón es de que es mejor no consumir agua de grifo.
De acuerdo.
Como usted menciona que lo hacen en Estados Unidos.
Ok, pero entonces, doctor, pues a esto viene a colación que el agua que compramos, entonces, por ejemplo, agua ya sea embotellada o que nos venden en galones, ¿no?, de 19 litros, esta sí es un agua que puede ingerirse, es bebible, y ahí el procedimiento entonces es más completo, se quitan los minerales y aparte microorganismos, ¿no?
Está quitando en gran cantidades minerales, ¿no? O sea, bueno, primero contaminantes coloidales que hacen que el agua se vea sucia. Pero además se le quitan se le añade cloro para eliminar bacterias, o pueden pasar por un proceso de
¿osmosis? O
de radiación ultravioleta para eliminar bacterias también. Y entonces en ese caso el proceso es eliminación de bacterias, pero decimos, bueno, el agua embotellada tiene esos procesos que probablemente el agua de la llave no lo tiene completo, ¿no? Lo de la ósmosis también, ósmosis inversa,
sí,
para eliminar sales, exceso de sales minerales que están en el agua, ¿no?
Sí.
Y bueno, las marcas embotelladoras, las empresas embotelladoras, pues estas tienen que estar recibiendo un proceso de certificación,
sí,
para que, como están vendiendo el agua a un costo más elevado para el consumo del humano, entonces tienen que tener un proceso de verificación para que verdaderamente estén haciendo el proceso.
Sí, bueno, yo hace muchos años fui a una planta tratadora de aguas, y tal cual el agua cuando entraba o ingresaba estaba, como nos comenta el doctor Jasso, completamente turbia, y lo primero que hacen es un tipo de malla para separar pues todas las partículas grandes, y después para las partículas pequeñas quitarle la turbidez hacían un proceso químico que se llama floculación. Es semejante a hacer como masas o bolitas, en este caso de lodo grande, y eso permitía que pues dentro de esa masa se fuera como la mayor parte de las partículas que están dando turbidez, pero eso no nos garantizaba aún que no hubiera patógenos o bacterias o microbios.
Sí, bueno, los procesos son diferentes, ¿no? O sea, pueden ser métodos físicos, que es lo que mencionaba usted, como el añadir barreras para estar limitando el paso,
sí.
Y en el caso ese de la formación de partículas, es un método químico que se le añaden sustancias químicas para tapar,
sí,
las partículas que son más pequeñas y que se vean, o sea, por irse tapando cada vez se va volviendo más grande, pero
sí,
como usted lo menciona, o sea, todavía puede haber agentes patógenos ahí. Y se tiene que añadir cloro o añadir algunos filtros más pequeños para que no puedan pasar las bacterias.
Yo recuerdo perdón.
Si añadimos cloro, el cloro es un contaminante que también se tiene que quitar. Entonces, al añadir cloro se tiene que poner también otro filtro para eliminar el cloro y que podamos tener un agua insípida.
Sí, en específico en esta planta tratadora de aguas, que es la que se encarga de abastecer la mayor parte de Guadalajara, sí utilizaban cloro y, como dice el doctor Jasso, posteriormente tenían un filtro para eliminar el exceso, pues en este caso, de cloro.
Claro, si no, el agua que beberíamos pues sería un agua clorada, ¿verdad? Y eso también tiene daños pues en a la salud humana si se rebasan ciertos límites. Como comentaba hace un momento, doctor Jasso, la luz ultravioleta se puede utilizar para tratar el agua. ¿Qué hace la luz ultravioleta? Específicamente, ¿cómo quitan las bacterias? ¿O qué es lo que le hace a las bacterias la luz ultravioleta?
La luz ultravioleta actúa directamente sobre el ADN replicante, lo rompe. Y entonces, ajá, de esta forma la bacteria no se puede reproducir, porque al estarse replicando, corta el ADN, ajá, y por lo tanto no hay descendencia, no hay nuevas bacterias.
Quiere decir que entonces los microorganismos, o sea, unicelulares que existen ahí, pues se les acaba, se les daña, por así decirlo, a su DNA, y entonces por eso se mueren, ¿verdad?
Sí, hasta los microorganismos en general.
En general, ok. Bueno, y el agua de mar, el agua salobre, si es correcto mencionarla así, ¿es posible potabilizarla? ¿Conviene? ¿O qué efectos tiene a la salud si nosotros consumiéramos ese tipo de agua que a lo mejor no llevaría o no lleve todos estos procedimientos? ¿Qué opina sobre esto, doctor?
Bueno, de entrada, si consumiéramos agua con altos contenidos de sales, agua salobre, como el agua de mar directamente, pues de entrada no nos quitaría la sed, al contrario, nos daría más sed.
Deshidrata, ajá, ¿verdad?
Sí.
Por la gran cantidad de sal, ¿verdad?
Sí. Pero sí se puede eliminar la sal. Ajá. Es un proceso un poco más costoso. Ahí es donde entra, directamente tiene que ser con ósmosis inversa o, ajá, con la evaporación del agua para eliminar la sal. O sea, evaporación, ajá, y recuperación. Es decir, una destilación del agua, pero sería un proceso más costoso, pero que sí se hace. En algunos lugares donde no tienen nada o muy poco acceso de agua dulce, ajá, entonces ellos pues tienen que invertir en esos procesos.
Ok, y hay un dato curioso, doctor, acerca del agua salobre. Por ahí hay un dato que dice que la contaminación, o de hecho, mejor vamos diciéndolo así, la eliminación de algunas especies animales es 5 veces más acelerada o más rápida en aquellos animales que viven en el agua salobre versus o en comparación con los que viven en la tierra. Eso quiere decir que el agua está mucho más contaminada que quizás la tierra o el aire, ¿no? Entonces, respecto a eso, ¿es verdad? ¿Si está más contaminada, llevaría más metales pesados, por ejemplo? ¿O qué hay al respecto de eso? ¿Sí sería algún problema que eleva los costos de potabilización de esa agua? ¿O qué opina al respecto?
Bueno, una es que lo que menciona de que se eleva los costos es diferente, no creo que son dos temas diferentes.
Ajá.
El caso de que se contamine el agua de mar, ajá, tiene que ver, creo yo, con las actividades antropológicas, ¿no?
Ajá.
El sembrar, pues sí, el tirar agua en tierras de cultivo, las cuales son sometidas a procesos de fertilización, ajá, de plaguicidas, de herbicidas,
fertilizantes.
Todo regresa otra vez a los ríos,
ajá,
son contaminados por ellos, por todo esto que se le agrega a los cultivos, y después del río pues llegan a los esteros o al mar,
ajá,
pues están arrastrando contaminantes. Ajá. Y mencionabas también otras actividades como la minería,
ajá,
que también contamina ríos y estos llegan al mar. Pues, o sea, esto puede explicar, uh-huh, que si haya una mayor cantidad de contaminación, no solamente en el mar, sino en todas las cuencas, uh-huh, y que finalmente se ve reflejado en una gran cantidad de especies marinas que están
muriendo. Sí, pero
lo de que aumente el costo,
uh-huh,
de limpieza del agua salobre. Ajá. Pues yo creo que ahí tiene que ser una forma muy similar de la potabilización del agua con o sin contaminantes del agua de mar, pues.
Okay. Entonces aquí, bueno, el agua de mar se considera como que no es potable, obviamente, pero en realidad esta agua con procesos químicos que usted nos acaba de mencionar podemos hacerla potable. Aquí la desventaja es el costo, pues en este caso de que es mucho más económico explotar los mantos acuíferos, aunque ya estén contaminados, purificar esa agua, mantos acuíferos dulces, a diferencia del agua salada. Es por el costo más que nada, ¿verdad?
Sí, porque ya estamos partiendo de agua desalinizada.
Sí.
Y en el otro caso, pues, tiene que desalinizarse y además purificar.
Claro. Sí, aunque aquí hay temas relacionados, ¿no? Nosotros que estamos aquí, pues, muy cercanos a la ribera de Chapala y donde, pues, ya hay muchas investigaciones donde se han encontrado altas concentraciones o elevadas concentraciones de mercurio, por ejemplo, en el agua del lago de Chapala, sí. Pues eso significa que sí hay metales pesados muy peligrosos, pues, en el agua. Entonces, probablemente todo esto llegue hasta el agua de mar y entonces eso indica que tanto el agua dulce, así como lo comentó hace un momento el doctor Jasso, ¿no?, de algunas cuencas, esté contaminada y no digamos también la de mar, ¿no?, porque finalmente el agua, pues, de algunos lagos también termina en el mar.
Y sobre todo lo que consumimos, ¿no?, porque, bueno, prácticamente el agua potable necesitamos tener la garantía de que no pase ciertos límites de las partículas, ¿no?, en este caso de metales pesados o otras partículas.
Así es. Yo creo que es momento también de comentar algo que casi siempre se discute, a veces hasta desde primaria, ¿no?, y que a veces muchas personas no lo tienen o quizás no lo tenemos tan claro. Es cierto, el agua tiene un ciclo de vida natural, ¿no?, y que todos lo conocemos, pero entonces, ¿por qué en ocasiones se dice que se va a acabar, doctor? ¿Qué opina al respecto?
Bueno, ya mencionamos lo de la contaminación.
Ajá.
Tenemos que hay un cierto porcentaje de agua en todo el planeta, ¿no?
Ajá.
Del 100% del agua del planeta, la gran mayoría está contenido en mares.
En los océanos.
Agua salada, mares, océanos.
Uh-huh.
Ajá. Y solamente alrededor del 3.5% es agua dulce. O sea, es muy poca cantidad con respecto a todo el agua de mar. Uh-huh. Y okay. Si además añadimos que estamos contaminando esa, pues nos queda un porcentaje menor de agua disponible para purificarse. Por eso es que no la estamos acabando, porque la estamos contaminando la poca agua que podemos estar utilizando. O sea, está bien, hay un ciclo de agua, y el agua de mar también se evapora y también regresa en forma de lluvia y se convierte en agua dulce otra vez, sin pasar por un proceso en el cual está actuando el hombre, ¿no? O sea, es agua salada que se convierte en agua dulce para que lo utilicemos. Sí, pero si está contaminada la cuenca, automáticamente esa agua se contamina.
Claro. Entonces quiere decir que no es en realidad que se acabe, quizás sí está disponible, pero no para el consumo, porque estará contaminada, ¿verdad?
La misma cantidad de agua que había hace 100 años es la misma cantidad de agua que hay hoy. Pues la diferencia es que la contaminación que había hace 100 años no se compara a la actual.
A la contaminación actual, ¿verdad?
Sí.
Así es, y sobre todo en países como nuestros, en países desarrollados donde se tienen pocas prácticas, pues, de cuidado ambiental, ¿verdad? Y que cada vez estamos contaminando más los ríos, los lagos.
Sí, y que vienen compañeros de otros lugares a
explotar el agua, ¿no?
A explotar nuestros recursos, sí. Que nada más nos dejan contaminación, ¿no?
Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, hablando de cerveza, ¿no? La cerveza, el sabor de la cerveza cambia si la planta, por ejemplo, está tomando agua de Jalisco o de Guadalajara en específico, a si la planta está ubicada en Sinaloa o está ubicada en Ensenada, Baja California. Entonces, ¿cómo cambia, verdad, el sabor de una cerveza por la influencia, en este caso, del agua?
Quizás pero eso tiene
que de minerales, ¿no?
Así es. Sí, la presencia de minerales, pues esto hace que el agua tenga diferentes sabores, ¿no?
Sí.
De hecho, hay regiones donde al perforar un pozo, las personas a veces del campo, por ejemplo, suelen mencionar que es un agua buena o gruesa, dicen así, ¿no? Porque seguramente tiene un sabor específico por los minerales. Uh-huh. Y así como también hay algunas perforaciones o pozos que dan agua, por ejemplo, azufrada, ¿no? Que, sí, que puede desprender, esa agua puede desprender como azufre, y eso hace que dé un olor, pues ahora sí que azufre, a huevo podrido, ¿no? A diablo, como lo quieran mencionar, ¿verdad? Pero sí, pero es un agua que no es apta, evidentemente no es apta para ni para el consumo, ni creo que ni para usarla en otras prácticas. Estando azufrada, pues no, no es útil, ¿verdad? Ni siquiera para, por ejemplo, para la higiene o
para riego,
o para riego tampoco, sí. Exacto.
A mí me queda una duda. Hay unos aditamentos que están vendiendo últimamente para personas que usualmente no se van al campo por varios días. Uh-huh. Y pues obviamente uno no va a llevar cargando como su garrafón de 20 litros, ¿no? Sí. Entonces hay un aditamento que es como si fuera un filtro portátil, en el cual se supone que si tú encuentras un riachuelo, pones el agua a través del filtro y la potabiliza, se puede decir. Pero uh-huh, yo tengo mis dudas, no sé qué opinen ustedes. Realmente yo creo que la potabilización no es al 100%, ¿no?
Pues ahora sí que el doctor Jasso, ¿qué opina, doctor? Usted que es el experto. O no sé si conoce esto.
Sí, sí, de hecho se acostumbra, como dice la doctora, como los que van de casa y así, ¿no?
Sí.
Algo como de supervivencia. Pues exacto, sí tiene un cierto grado de utilidad.
Ajá.
De hecho, no sé si lo hayan visto esos mismos filtros como una forma de solventar el problema del agua en África, donde pues también tienen un gran problema de obtención de mucho peor que aquí, ¿no?
Sí, sí.
De obtención de agua potable, y entonces ponen a los niños que tomaran de agua a través de ese filtro.
Sí.
Obviamente no es no es 100% potable, no es 100% libre de patógenos o de minerales, pero sí genera una gran mejoría con respecto a cómo está el agua de río directamente.
Sí.
Nada más ahí no sé qué tantos contaminantes se pudieran eliminar. O sea ¿de qué contaminantes estaríamos hablando que hay en el río para poder utilizar o no esos filtros de forma?
Yo en lo personal no he visto directamente el aditamento, pues el filtro que venden, pero me imagino que dentro del filtro debe de haber especificaciones como de no usarse en ciertas condiciones, como decía el doctor Joel, a lo mejor si huele a agua azufrada, pues lo que menos haría a lo mejor es meter ahí el filtro, ¿no?
Uh-huh.
Yo pienso pues que debe de tener sus propias indicaciones.
O quizás si es un agua que tiene metales pesados, pues también no sería apto ni siquiera filtrarla, ¿no?
Sí.
Es un filtro en forma de popote.
Uh-huh. Es portátil, ¿verdad, doctor? Ese sí.
Sí, pues es como el tamaño de un lápiz, tal vez una botella. Y entonces tiene diferentes filtros ahí internos. Uh-huh. Pero es que ese es el problema, o sea, sí filtra. Pero, ¿qué tan grande es el filtro? O bueno, tal vez sí pueda filtrar, pero ¿cuántos usos pudiera tener? Es el problema.
Bueno, ahorita
puede tener filtraciones de hasta menos de una micra, que ya es considerablemente la agua.
Y ahorita que estamos platicando de esto, también recuerdo que cuando era muy niña, mis abuelos tenían una piedra, como no sé exactamente qué tipo de piedra sería, pero era muy gruesa, era una piedra granito, era completamente gruesa, y arriba en la piedra ponían, obviamente tenía un hueco, ponían agua y comenzaba gota a gota a caer, y era el agua que mis abuelos consumían como agua potable, pues. Pero para eso les digo, es gota a gota el filtrado, pues, entonces llevaba muchísimo tiempo en que cayera un litro, por ejemplo.
Ajá.
Sí, además en ese tiempo consideremos que la contaminación era mucho menor a nuestros días, ¿no? También es un aspecto muy importante a considerar. Y bueno, la importancia de hablar de lo que es el agua potable, el agua que deba estar libre de minerales, contaminantes y patógenos, es muy importante porque el agua es uno de los principales elementos de nuestro organismo, ¿no?
Sí.
En general hablamos de que el cuerpo tiene aproximadamente el 70% de agua, pero también si lo vemos así por órganos en específico, por ejemplo, el cerebro tiene hasta, ¿qué? Si no estoy mal, un 75%, ¿no?
Del agua del cuerpo.
Más bien la composición del cerebro es...
Es 75%
aproximadamente, ¿no? Por eso, sí. Por eso hasta los anuncios de la televisión dicen, bueno, sí, ¿no? Que si, si no tomas agua, o sea, si te deshidratas, como que tu cerebro no funciona, ¿verdad?
Y de hecho pasa, ¿no? En casos de personas que naufragan en el mar, que no pueden consumir claro. agua por varios días, comienzan a alucinar, o gente que pues obviamente no consume agua también está pasa por ese proceso, ¿no?
Sí.
De alucinación.
Y también es importante mencionar que una persona pudiera durar quizás meses o aproximadamente un mes sin comer, pero sin agua no se duraría más de una semana, ¿verdad? Entonces, es uno de los elementos más importantes para nuestro organismo. Entonces, pues ahí sí que debemos de tener mucho cuidado con lo que significa el agua potable, el agua que podemos beber o no beber.
¿Sí? Darle la importancia y el cuidado necesario, oportuno al agua, ¿no?
Sí.
Claro. Sentirnos afortunados de tener un país rico en agua.
Sí, así es.
Y bueno, por ejemplo, nosotros en el laboratorio trabajamos con el agua destilada, ¿no? Y nosotros creemos que entre más pura o menor cantidad de minerales tenga, pues es más apta para la salud humana. Pero esto
tampoco es
cierto. Ajá. Al contrario, ¿no? Nos causaría una diarrea tremenda el consumir agua destilada o agua completamente libre de minerales, pues.
De minerales. Ajá. Ahí, bueno, lo que compensaríamos ahí, o sea, no es muy recomendable tomar agua destilada, pero compensamos con la comida, o sea, finalmente obtenemos los minerales a partir de la comida, así es de que el agua destilada en sí no nos causaría un daño en sí.
Y bueno,
pero no es muy recomendable eso.
Y otro dato que he escuchado es que el agua que usualmente estamos consumiendo, que ingerimos ya directamente, tiene muy baja cantidad de sales. Y lamentablemente la baja cantidad de sales nos hace que nos estemos deshidratando. Entonces se recomienda, o era una recomendación que se emitía por parte de la Secretaría de Salud, que a la semana consumiéramos por lo menos un litro de suero vida oral, que son electrolitos, para compensar esa pérdida de sales que no estamos teniendo en el agua que estamos ingiriendo, porque realmente ya tienen muy baja cantidad de sales.
Es creo que es similar a lo que mencionamos ahorita. Finalmente sí consumimos una gran cantidad de sal. O sea, yo conozco un amigo que no probaba los tacos cuando ya le estaba poniendo sal a
los tacos. Sí.
Y además decía, a mí no me gusta el agua. Tomaba mucho refresco, aunque le quitaba el gas. Pero, o sea, decimos eso de que el agua está tan desmineralizada que ya no nos hidrata. Pero, o sea, sí nos hidratamos, sí estamos hidratados, porque si no se nos quitaría la sed. Siempre estaríamos con ganas de estar tomando más y más agua. Pero si se toma la cantidad que le recomienda o que se le dice que debe de consumir. O sea, peso, por decir algo, 70 kilos, si voy a tomar 2 litros de agua, ¿sí me los tomo?
Pues quién sabe, ahí está el, el detalle, ¿verdad? Que no siempre nos los tomamos.
Sí.
O sea, entonces quiere decir que sí estamos hidratados. Porque si no estuviéramos hidratados, tendríamos más necesidad de estar tomando agua.
Así es. Pues bueno. El punto aquí es que pues no debe estar completamente desmineralizada, pero tampoco debe tener algunos minerales que pueden ser dañinos, ¿verdad? Pues entonces así es. Y bueno, pues ojalá que haya quedado una idea a nuestro público acerca de lo que es el agua potable, su importancia, de cómo debe ser el agua que consumimos y que bebemos, y que además es un elemento el principal en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pues aquí le vamos a dejar. Doctor Jasso, muchas gracias por el tema.
Hasta pronto.
Sí, cuídese. Adiós, hasta luego. Gracias, doctora Deni. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, nos vemos aquí el próximo miércoles en su programa La Pipeta.
La Pipeta, de biólogos, cufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Jasso. La Pipeta.